Aragón Radio Podcast.
8 de la mañana, 7 minutos. Zaragoza es el escenario entre hoy y mañana de una nueva reunión interterritorial, es decir, la reunión que en los últimos meses ha venido marcando la agenda de la semana. Hoy la reunión es técnica, mañana la reunión es entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas. Así que por este motivo hemos invitado esta mañana a la radio a la consejera de Sanidad aragonesa, Sira Repollés. Señora Repollés, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días. Hola, buenos días.
Digamos que aquí Aragón es anfitriona, ¿no? No marca ni los temas, ni marca tampoco las decisiones que se adoptan, ¿no? Esto depende más bien del ministerio, lo primero, y lo segundo, de lo que diga el ministerio fundamentalmente también, pero de lo que inviten las comunidades autónomas.
Sí, claro. Bueno, en este caso, en esta ocasión, Aragón es anfitriona. En este caso se celebrará en Zaragoza una reunión que va a ser la más numerosa de las que se han realizado de forma presencial en el seno del Sistema Nacional de Salud y en el seno de la pandemia. Yo creo que es una de las reuniones fundamentales, ya que va a marcar un cambio de un escenario de transición de la pandemia. Uh-huh. Y yo creo que la elección de Aragón ha sido también una forma de reconocer el trabajo que hemos hecho en Aragón respecto a la vigilancia epidemiológica. Tenemos un sistema muy potente que hemos desarrollado a lo largo de toda la pandemia. Hemos sufrido una ola más y indudablemente esto se ha puesto de manifiesto y se ha puesto en valor para elegir, yo creo, que nuestra comunidad autónoma y la ciudad de Zaragoza para realizar esta reunión que a priori pues va a ser de las más importantes, claro.
Bueno, este concepto del nuevo sistema de control y vigilancia del coronavirus puede resultar un tanto confuso, ¿no? Para los oyentes, para los ciudadanos, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, estamos hablando de que hasta ahora hemos tenido una pandemia, hemos convivido con una enfermedad y hemos tenido que desarrollar unos sistemas de vigilancia que se basaban fundamentalmente en evitar los contagios de la enfermedad, que las personas se contagiaran, con lo cual realizábamos pues detección de casos y cuarentenas a cuyos contactos estrechos para evitar que se contagiasen entre sí e incrementar la curva de contagios. Procedimos a un periodo muy 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 importante, o sea, muy muy duro, de cuando realizamos el confinamiento en los domicilios. Posteriormente pasamos a cuarentenas de los contactos más estrechos, incluso de otros contactos, a los confinamientos de más larga duración. Y en el escenario en que nos movemos actualmente, sobre todo por la gran cantidad de población que tenemos vacunada, que tenemos más de un 90%, y en los escenarios de las cepas nuevas que demuestran una virulencia algo menor, aunque no menor contagiosidad, pues creo que ha llegado el momento, que ha llegado el momento de pasar a un escenario de transición y de pasar de tratar a una enfermedad aguda muy contagiosa en la que teníamos que evitar que la gente se contagiase y que tuviese enfermedad grave, a un escenario en que tenemos que proteger a los más vulnerables, evitando que estos vulnerables pasen una enfermedad grave o incluso fallezcan, y basándonos en un sistema de vigilancia que detecte aquellos signos de alarma que nos hagan tener que poner en marcha de nuevo condiciones de emergencia especial. Uh-huh. Creo que se puede expresar de alguna manera como asimilar lo que podría ser la COVID a enfermedades respiratorias con las cuales convivimos desde hace muchos años.
Uh-huh. Lo de la gripalización, que ya no gusta nada la expresión de la gripalización.
Sí, eso es esa palabra que no nos gusta, pero que yo creo que era una palabra que coloquialmente podía hacer entender a la población en qué escenarios nos podíamos mover a partir de este momento.
Ajá. Oiga, y esta idea que desarrollaba usted, ¿en qué cuestiones de las que ve el ciudadano se van a notar en el día a día?
Bueno, en primer lugar, sí, las cuarentenas, como he dicho anteriormente, se realizaban en los contactos estrechos. Nos realizamos una labor muy exhaustiva de rastreo, e incluso a personas asintomáticas, y también realizábamos a todas estas personas pruebas diagnósticas para detectar si realmente tenían coronavirus, y aunque fueran asintomáticas, nosotros les realizábamos una cuarentena, les exigíamos realizar una cuarentena. En este momento, las pruebas diagnósticas se restringirán probablemente a personas más vulnerables, a personas en las cuales sí que sea muy importante saber si están padeciendo la enfermedad, y seguiremos disponiendo de una red de vigilancia en toda la comunidad autónoma que nos permita detectar, sobre todo, a personas que acuden a atención primaria con enfermedades respiratorias, en principio banales, si realmente estamos teniendo una incidencia superior a la esperada de esta enfermedad de coronavirus. Nos basaremos, pues, en proteger a las personas vulnerables, porque en ellas sí que querremos y seguiremos detectando si realmente padecen esta enfermedad. Dejaremos de hacer rastreos y cuarentenas a las personas que probablemente sean sus contactos estrechos, salvo que también se muevan en espacios de vulnerabilidad, y intentaremos detectar aquellos signos de alarma, como puede ser la aparición de nuevas variantes, nuevas cepas o aparición de brotes específicos en alguna zona.
No sé si lo he entendido bien. ¿No habrá pruebas diagnósticas de coronavirus para quienes, digamos, no entrañe riesgos la enfermedad a priori? Por ejemplo, una persona que esté completamente vacunada y que tenga síntomas compatibles con el coronavirus, como pueda ser fiebre, ¿no se le hará la prueba del coronavirus?
Bueno, a lo mejor es una forma muy básica de decirlo, pero sí, se podría resumir en algo así. Cuando nosotros tenemos una enfermedad respiratoria o pequeños síntomas, si somos personas en la situación actual y antes de aparecer la COVID, nosotros lo que realizábamos eran medidas de protección y de prevención. Especialmente, pues, efectivamente, si nos encontrábamos muy mal, nos quedábamos en nuestro domicilio, y si realmente teníamos que tener contacto con personas vulnerables o con nuestros abuelos, pues teníamos precaución y no íbamos a verlos o no nos juntábamos con estas personas. Pues se trata de pasar a un escenario de estas características. Si nosotros tenemos una enfermedad respiratoria y somos personas que estamos vacunadas, no somos vulnerables y nos encontramos bien, pues probablemente no será necesario realizar ningún tipo de medida especial preveyendo que sea COVID. Insisto, no podemos perder la red de vigilancia que tenemos, que hemos desarrollado, es muy potente, porque es importante que detectemos signos de alarma, pero pasamos a un escenario de transición y un escenario de control de esta enfermedad como cualquier otra enfermedad respiratoria. Uh-huh. Es decir, a un escenario de más cronicidad.
Esto evidentemente hace que carezca de cualquier sentido que en la radio digamos que hay X contagios o que hay X menos contagios de los que había hace un mes o hace dos. Es decir, cambia mucho también el relato, la forma de contar la pandemia.
Efectivamente, cambia el relato. Por eso ya anunciamos y adelantamos hace unos días que la información sobre los datos de COVID, sobre el número de contagios, iba a cambiar. No tenía mucho sentido en este nuevo escenario de transición el informar diariamente de los casos que teníamos, sino de informar par de veces por semana o una vez a la semana, tal y como hacemos en los boletines epidemiológicos con otras enfermedades respiratorias, otras enfermedades infectocontagiosas, desde Salud Pública, informar con un periodo de más tiempo de en qué condiciones se está moviendo la enfermedad. Insisto, para detectar, en caso de que se produzca un brote, cómo se detecta en otras enfermedades respiratorias la aparición temprana de este y seguir controlándolo.
¿Se van a eliminar las cuarentenas de las personas asintomáticas, por ejemplo?
Probablemente, no de todas, pero sí de todas aquellas personas asintomáticas que realizan su labor diaria y no están en contacto con personas vulnerables. Siempre tendremos que mantener cierto tipo de precaución en aquellos ámbitos, sobre todo en aquellos ámbitos de trabajo, donde estemos en contacto con personas vulnerables, sobre todo por la protección de estas personas vulnerables. Pero como concepto, evidentemente desaparecerán las cuarentenas de las personas asintomáticas o incluso de las personas oligosintomáticas o poco sintomáticas que no sean personas de riesgo ni personas vulnerables.
Es decir, salvo los trabajadores, por ejemplo, de hospitales, de residencias, etcétera,
probablemente
el resto no tendrán que guardar cuarentena.
Está por definir, pero probablemente ese es el escenario en que nos movemos. Sí.
¿Y esto es para ya o el dibujo es para dentro de un mes o para dentro de dos meses?
Bueno, hoy hay una reunión técnica en las cuales los directores generales de Salud Pública tocarán estos aspectos y algunos más, sobre todo de la red de vigilancia y de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de los sistemas de información. Y mañana pues hay una reunión de todos los consejeros de otras comunidades autónomas donde probablemente tendremos conocimiento de algún tipo de documento técnico en el cual se puedan definir estos escenarios y estas nuevas modalidades de control de la enfermedad.
Ayer me dijo un compañero en la radio, yo de la pandemia ya solo quiero que me digan cuándo nos vamos a poder quitar la mascarilla en interiores. Esto evidentemente es muy reduccionista, pero de alguna manera también es un buen reflejo del cansancio que hay con la mascarilla, ¿no? ¿Van a abordar también el asunto de la mascarilla?
Bueno, yo creo que inevitablemente se abordará el asunto de la mascarilla porque es un tema recurrente y yo creo que ha llegado el momento de empezar a soltar lastre. Ya decimos que había una serie de medidas que se han mostrado muy efectivas durante la pandemia, pero que probablemente van cambiando, van modificando su intensidad, su valor en el momento de controlar la pandemia. Sin embargo, la mascarilla sí que se ha demostrado que como medida preventiva es una medida altamente eficaz. Entonces, hacer desaparecer las mascarillas es un hito, parece que es como si dijéramos el hecho que va a marcar y que va a ser determinante en decidir.
Es
que
el fin de la pandemia, de alguna manera, ¿no?
Pero realmente no es así. Yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse en algunas circunstancias, no para siempre, ni como una medida obligatoria, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que las medidas preventivas, que insisto, se han demostrado muy eficaces, seguirán teniendo que utilizarse en algunas situaciones especiales, como pueden ser estas que he comentado anteriormente, cuando estés en contacto con personas vulnerables. Fuera de estos ámbitos, de control en los que vamos a seguir trabajando, probablemente ya no queda mucho tiempo para que desaparezcan de nuestra vida cotidiana, en los interiores incluso. Pero no me aventuro a decir en qué fecha puede ser esto.
Claro, eso es lo siguiente que le iba a preguntar. Vienen ahora, por ejemplo, pues en fin, la Semana Santa. O si miramos un poco más hacia adelante, el verano. Entiendo que al verano llegaremos sin mascarilla.
Bueno,
¿a la Semana Santa también?
Yo creo que el día de mañana es importante porque yo creo que se van a tomar decisiones importantes. Ya sabes que a veces se toma una decisión y las decisiones no son inmediatas, sino que son graduales. Yo creo que este escenario es una retirada gradual de esta serie de medidas, pero inevitablemente no puede faltar mucho tiempo para que nos deshagamos de ellas.
En Francia dan el paso el día 14, es decir, sí, la semana que viene.
Sí.
Aquí en España, ¿va a ser el fin de la mascarilla en todos los interiores de manera simultánea o se va a ir paso a paso?
Pues me imagino que esto se tratará en el seno de la interterritorial y basándonos, desde luego, en documentos técnicos. Lo lógico es pensar que siempre permanecerá en algunos ámbitos, como he explicado anteriormente, pero sí que tendremos que marcar una fecha, igual que ha hecho Francia, probablemente para que esa norma como obligatoriedad de seguir utilizando mascarillas en el interior pues desaparezca como norma obligatoria. Pero yo creo que residualmente sí que se va a mantener en muchos ámbitos. Ya no solo porque sea una norma que tengamos que cumplir, sino porque yo creo que nosotros mismos tenemos un aprendizaje sobre el uso de las mascarillas y nos va a costar en algunas circunstancias deshacernos de ellas.
¿Y se va a normalizar definitivamente la vida, por ejemplo, más allá de la mascarilla y estas cuestiones, en los hospitales? Y aquí le pregunto por ejemplo, el acompañamiento de algunos pacientes, ¿no?, que tienen que ingresar en los hospitales. ¿Esto se va a normalizar?
Sí, efectivamente, en el cambio de estrategia de vigilancia de la COVID se incluye un apartado muy importante, que es el apartado de los ámbitos hospitalarios y los acompañamientos de personas enfermas o incluso de personas vulnerables o incluso el acompañamiento de personas mayores. Para todo esto se está realizando un documento de instrucciones propias para cada comunidad autónoma donde se detallan todos aquellos aspectos que se pueden modificar respecto al acompañamiento de personas en las habitaciones, al acompañamiento de personas a las consultas médicas y a la normalización de la vida y de la función del sistema sanitario. No olvidemos que el cambio del escenario de vigilancia y del escenario de transición, uno de los condiciones de mejora o uno de los fines que persigue es fundamentalmente normalizar un poco la atención sanitaria de todas las comunidades autónomas. Entonces, nuestro sistema sanitario ahora se ve sometido a una serie de exigencias por el control de la COVID y necesariamente tenemos que ir hacia una normalización que incluiría, desde luego, la posibilidad de acompañamiento y de estancia en los hospitales en condiciones de más normalidad.
Ajá, eso le iba a preguntar, no sé si me puede precisar un poco más esta cuestión, que creo que sí que es verdaderamente importante, ¿no? Yo creo que todos preferimos estar en el hospital acompañados y con mascarilla que solos y sin mascarilla.
Probablemente sería un escenario muy apropiado para determinar lo que puede venirnos en los próximos días. Estar acompañados con mascarilla, por estar con personas vulnerables, a no estar solos sin mascarilla. Yo creo que sería un escenario en el que nos podríamos mover ahora. Insisto, estamos ya redactando los documentos en los que pasaremos a esta fase de más normalización de estos aspectos.
2 años de pandemia, señora Repollés.
2 años.
¿Echa la vista atrás muy a menudo?
Ocasionalmente, porque hemos pasado momentos duros y yo creo que la mente humana tiene una capacidad de resiliencia importantísima y es capaz de olvidar antes lo malo y de fijarse o avanzar en lo bueno. La pandemia nos ha traído destrucción, situaciones horribles, situaciones inimaginables, pero también ha puesto de manifiesto algunas cualidades del ser humano que yo creo que son muy valiosas, como la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento, en fin. Y ha puesto también de manifiesto pues la solidez de nuestro sistema sanitario y ha puesto también de manifiesto las capacidades que tenemos de avanzar en situaciones de extremado estrés. Entonces, bueno, inevitablemente en algunas circunstancias sí que echamos la vista atrás y nos acordamos todos de momentos puntuales, creo que como todos, pero bueno, yo creo que estamos en un momento que vamos a avanzar y en un momento de esperanza.
No se lo he preguntado nunca, creo, cuando hemos compartido entrevista, pero no sé si incluso en algún momento ha llegado a pensar en dejarlo.
Bueno, yo creo que hemos pasado momentos muy duros todos y sí que en algún momento has estado tentado de tirar la toalla, de decir, bueno, yo no puedo con esto, pero bueno, son momentos que todo ser humano pasa en sus trabajos y en sus circunstancias y yo creo que la responsabilidad que teníamos todos en los momentos más duros de la pandemia de intentar gestionar algo desconocido para nosotros, pues nos ha hecho abandonar estos momentos de flaqueza, por decirlo de alguna manera, y seguir luchando. Y yo creo que entre todos pues lo hemos conseguido.
¿Para usted cuál ha sido el momento más complicado de estos 2 años? Si tuviera que detenerse en uno.
Sí, han sido varios. Pasamos muy mal el primer verano del 20. Los primeros momentos fueron muy duros también. Yo los viví desde el ámbito sanitario. Yo los primeros momentos estuve trabajando de forma asistencial en labores asistenciales. Fueron momentos de incertidumbre, fueron muy duros, en mi caso, desde otro punto de vista, en otra vertiente. Y posteriormente, ya de consejera, el verano del 20, con la ola que tuvimos de temporeros en las cuales íbamos en solitario y teníamos una situación realmente muy compleja y difícil de gestionar. Por su desconocimiento y sus dificultades de gestión, pues han sido momentos duros. También algunos momentos, hitos de decisiones duras y a lo mejor no bien entendidas por la población, de restricciones de movilidad en algunos momentos, en algunas fechas muy importantes, también han sido duras porque nos hemos visto sometidos a mucha presión y a veces a la incomprensión de algunos sectores que inevitablemente nos ha afectado. Pero bueno, yo tengo que decir que hemos trabajado en equipo, el equipo ha estado muy cohesionado, siempre nos hemos ayudado, no hemos tenido fricciones entre nosotros, esto ha facilitado mucho la gestión y hemos tenido siempre el apoyo institucional, lo cual también ha sido muy importante para poder gestionar todo.
No tenemos tiempo para profundizar, pero en fin, en la salida de la pandemia hay 3 cuestiones cuyo abordaje es inexcusable, ¿no? Hay seguramente muchos más, pero uno es la atención primaria. Antes de final de mes van a presentar un plan para precisamente abordar la atención primaria. Otro es el tratamiento de la salud mental, que hubo un tiempo del que hablamos mucho de esto, pero parece que en los últimos meses o en las últimas semanas ha quedado en un segundo plano. Y otro es las listas de espera, que ahora mismo están en unos niveles muy elevados. No sé si hay alguna cuestión concreta de cómo se va a tratar cada uno de estos asuntos en el corto o en el medio plazo.
Sí, pues los 3 asuntos estamos ya encima de ellos hace semanas. el plan de atención primaria, ya sabéis que está muy avanzado bajo el paraguas de una estrategia general del Sistema Nacional de Salud para atención primaria. Cada uno hemos aterrizado en nuestra comunidad autónoma con sus peculiaridades las posibilidades de avanzar y de modificaciones del funcionamiento de atención primaria. Nosotros tenemos un documento prácticamente redactado que vamos a presentar el día 22 para tener un periodo de participación de los consejos de salud, de los partidos políticos, de las asociaciones científicas, para que realicen sus aportaciones para la elaboración del documento definitivo, y antes del 31 de marzo tendremos ese documento preparado ya para empezar a abordar, que ya hemos empezado a abordar, las modificaciones de la atención primaria. En salud mental tenemos el plan de salud mental 22-25, que ya está en proceso participativo con 11 líneas estratégicas. En estos momentos ya está en proceso participativo y estamos recogiendo todas las aportaciones, con lo cual también está muy avanzado. También hemos avanzado mucho en dispositivos específicos y infraestructuras para salud mental. Y respecto a las listas de espera quirúrgicas, pues evidentemente se han incrementado nuevamente, porque esto va en relación inversa con las olas de coronavirus. Teníamos un plan y este plan pues hemos tenido que remodelarlo, modificarlo e incrementar los recursos para sacar adelante la lista de espera quirúrgica, y también estamos ultimando el documento que recogerá todas estas modificaciones.
¿Y al final va a haber que acudir a la sanidad privada con este asunto de las listas de espera?
Tendremos que utilizar todo el suelo quirúrgico que esté a nuestra disposición y todos los recursos humanos que estén a nuestra disposición, sean en un sentido o en otro.
Suelo, ¿no? Y profesionales, por tanto.
Efectivamente. La cuestión más importante es el déficit de profesionales. Los profesionales son los que son, pero si hay profesionales y podemos disponer de suelo quirúrgico, pues no dudaremos en hacerlo así.
Oiga, la última, que nos van llegando mensajes. ¿Va a haber novedades en el acompañamiento de las embarazadas, por ejemplo? Nos preguntan.
Por supuesto. Además, a mí eso es algo que me llega. Yo creo que ya se ha avanzado mucho, porque ahora que se habla tanto de humanización, yo creo que los hospitales aragoneses tienen muy a gala estar muy integrados en procesos de humanización, y los acompañamientos, sean las mujeres embarazadas y el parto, es algo, un hecho muy importante. Me consta que ya se está permitiendo el acompañamiento a las embarazadas, a la mayoría de ellas, en el momento del parto, pero desde luego esto se va a normalizar, claro.
Desde ya.
Desde ya.
Desde ya. Sira Repollés, consejera de Sanidad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ojalá no tengamos que hacer balance del año 3, 4 o no sé qué año.
Ojalá.
Pero ojalá, en fin, entiéndame, venga por este asunto de la pandemia, cuanto menos mejor. Muchísimas gracias por estar esta mañana con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros. Aragón Radio Podcast.